Vamos a seguir con las series que ya comenzamos hace 4 domingos atrás, que es el libro de Colosenses. El libro de Colosenses tiene un detalle bien importante, y es que Dios nos está mostrando todas las religiones y los movimientos falsos que querían entrar a la iglesia, y muchas veces entraron y se apoderaron, y el Señor pues quiere que los ha señalado a cada uno de esos movimientos, hermanos, porque Dios quiere que la iglesia esté unida, y todo tipo de este movimiento que viene, que no es de Dios, lo que hace es, hermano, afectar el cuerpo de Jesucristo. A Dios, que Dios nos ha mostrado, hermano, todas estas cosas que han venido y nos ha enseñado lo que Él quiere que aprendamos, cómo mantenernos fiel a Él todos los días, hermano. ¿Quién quiere mantenerse fiel al Señor todos los días? Gloria a Dios, hermano. Yo quiero serle fiel al Señor para cuando venga me diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quién quiere entrar al gozo del Señor? Amén, gloria a Dios. Así que por eso, hermano, Dios nos muestra. Cuando usted le da una dirección a alguien, le dice: mira, coge por el camino, ahí al cantillo de un gallo, coge por el camino por ahí. Sigue caminando, mira, vas a encontrarte con una quebrada. Tienes que tener cuidado, búscate la parte que es bajita, porque si te metes en la profunda, hay peligro. Y si tú no sabes nadar, peor, ¿verdad? Así que, así hace lo mismo. Mira, búscame a mí, yo te voy a enseñar quién soy yo, si tú me buscas. Si usted quiere saber de Dios, lea la palabra de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, venga a la iglesia, llénese. Mire, venga con el oído preparado, venga con el corazón preparado. Dios quiere hablarle a la iglesia. Hermano, Dios habla constantemente. De Génesis a Apocalipsis es Dios hablando. Hablando, 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 hablando. ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer? ¿Y por qué no hacerlo, hermano? Amén. Así que esto es una de las cosas que este libro de Colosenses tiene. Hoy vamos a llegar al capítulo 1. Vamos a coger los versículos del 19 en adelante. Y yo los voy a ir hablando uno por uno. Pero tenga la Biblia de manera especial para que entendamos. Recuerde que la vez pasada hablamos de la preeminencia de Dios, lo que quiere decir que es que Dios le dio a Jesucristo toda la autoridad, todo el poder acá abajo, hermano, para que nosotros confiemos en Él y que Él haga. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, confiar en Él. El resto lo ponemos en las manos del Señor. Es confianza. Esto es un pacto de amor, un pacto de confianza, un pacto de dependencia. ¿De quién tú dependes? Yo dependo de Dios. ¿En quién tú confías? Yo confío en Dios. ¿Quién es el que te dirige a ti? Dios es el que me dirige a mí, hermano. No es el hombre, es Dios. Y esa es la diferencia cuando estamos en el que se deje dirigir por el hombre. Mire, usted no me siga a mí que se pierde. Siga a Dios. Nosotros no seguimos hombres, ni mujeres. Pero seguimos a Dios. Puerto Rico hubo un movimiento una vez que siguieron una mujer y todavía la están siguiendo, hermano. Se visten de blanco porque el blanco es pureza, pero la ropa no es lo que salva, hermano. El que salva es la sangre de Cristo. Amén. Así que vimos esa parte de que Jesucristo tiene la preeminencia, tiene el poder. Todo fue puesto en las manos de Jesucristo para que Él obrara en nuestra vida. Y fuera de Él, no hay quien salve. Fuera de Él, no hay quien salve. Gloria a Dios. Mire cómo dice el verso 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitare toda la plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Poco. Todo. Que en Él habitara toda la plenitud. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. en Cristo, hermano. Los ojos puestos en Cristo. Nuestra vida puesta en Cristo. Necesitamos al Señor, hermano. Sin Él nada, nada. A veces lo aprendemos tarde, pero esa es la manera que trabaja. Entonces va a hablar ahora de varios temas. Miren lo que dice el verso 20. Dice, y por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, ese verso está ahí tan y tan y tan cargado de conocimiento de Dios hablándole a la iglesia, que es una manera increíble, fíjese. Y por medio de Él, reconciliar. Cuando yo leí esa palabra reconciliar, yo fui en el mundo, yo fui un accountant, un contador. Y una de las cosas que uno trabaja es reconciliar las cuentas. Y si usted tiene una cuenta de banco y no la reconcilia, usted no sabe lo que verdaderamente tiene. ¿Quién aquí no reconcilia la cuenta de banco? Por eso es que no saben lo que tienen o la reconcilian. Yo tenía una persona en la iglesia que iba por las mañanas y por la tarde al banco que le quedaba en la esquina. Yo creo que cuando la veían entrar se ponían nerviosos. Y llegaban del teller. ¿Cuánto es mi balance? Iba por la tarde otra vez de donde el teller. ¿Cuánto yo tengo en la cuenta? Y ya la conocían, hermano. Mire, si usted tiene todo reconciliado, usted no necesita ir al banco. ¿Es cierto? Usted sabe que reconciliar es poner las cuentas al día, poner que todo esté en el balance que debe estar, que sus libros cuadren con lo que el banco tiene. Pues así es esto, que nuestra vida cuadre con lo que Dios nos pide que hagamos. Si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, estamos cuadrados. Amén. Si seguimos las ordenanzas de Dios, si hemos creído en Jesucristo para salvarnos, estamos reconciliados con Dios. Y necesitamos estar reconciliados con Dios, hermano. Reconciliados con Dios es estar bien con Dios. Pero fíjese lo que dice aquí. A mí me impresiona mucho porque dice reconcilió todas las cosas. Y todas las cosas son más que una cosa, ¿verdad? Vamos a ver parte de todas esas cosas. Dice las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre. Ahora, mire qué detalle bien importante. ¿La tierra está incluida en las cosas que Dios tenía que reconciliar? Mire que sí. Mire lo que dice Génesis 3:17.
Amén, pastor, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Oyó eso, dijo, maldita será la tierra, hermano. ¿Usted me está oyendo, hermano? Y no habían cardos y espinas. Déjeme decirle, en el jardín del Edén, aquello era una hermosura. Es más, si usted estaba comiéndose algo y se le caía una semillita, como dicen en mi país, una pepita, hermano, crecía un árbol. Al otro día usted está fértil que era. Dios quitó la fertilidad de todos lados, hermano, para que el hombre tuviera que trabajar y ganarse con el sudor de su frente el sustento. En otras palabras, que Dios no quiere vago. ¿Quién lo dijo? Dios no quiere vago. El reino de Dios no es para los vagos, hermano. El reino de Dios es para los que trabajan. Hay que trabajar. Trabajad y orad en la viña del Señor. Gloria a Dios, santo, hay que trabajar. Pero yo tengo un trabajo, ¿dónde? Bueno, en la oficina. Eso no, Dios quiere que trabajemos en la viña, que sembremos la palabra. Ahora, fíjese, cuando dice que maldijo la tierra, también el hombre fue separado de Dios. ¿Qué separó al hombre de Dios? ¿Qué, con qué llevó a que la tierra fuera maldita? El pecado. El pecado daña. Eva oyó una voz extraña. No oiga voces extrañas, hermano. No oiga voces extrañas. Ella oyó una voz extraña, le hizo caso a la voz. ¿Y qué le pasó? Se salió de la voluntad de Dios. Y como ella dijo, caramba, yo no quiero caer sola. ¡Adán! Date una vueltita por aquí, que te tengo algo que decir. Probé una fruta. Mira, la mordía y me bajaban los chorros de caldo. Y Adán le dijo, pues dame. Oye, y quedó también ahí. Se lo llevó envuelto. Pero como Adán era la cabeza del hogar, por eso es que la gente dice que el pecado que entró por Adán, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Eva fue la primera que comió. Entró el pecado al mundo. Ellos vivieron desnudos, no tenían ropa. Ustedes saben una cosa, nunca se habían dado cuenta hasta que el pecado entró, porque comieron del árbol del bien y el mal, y sus ojos fueron abiertos hacia el mal. Habían conocido el bien de parte de Dios, y cuando comieron esta fruta, ¡pum!, sus ojos le fueron abiertos al mal. Y mira, ¡ay! Estoy desnudo. Y para el hombre fácil, pero la mujer es más difícil taparse. No se sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y fue por allá y buscaron hojas de parra y se pusieron. Entonces el pecado llegó hasta los hijos, hermano. Caín mató a Abel y Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y yo no sé. La mentira, el asesinato, todas estas cosas empezaron a entrar. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Fíjese lo que dice sobre la naturaleza. En Romanos 8, del 21 al 25, que el hermano Guillermo. Amén, Guillermo.
Romanos 8, del 21 al 25, ¿ya lo tenemos?
Léalo usted, olvídese de ello.
Amén, pastor, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos.
Oiga eso, fíjese lo que dice ahí, hermano. Así que, le hace el primer verso nada más, hermano. La naturaleza, yo lo voy a decir. La naturaleza se siente oprimida y pide ser liberada. Fue todo, Dios lo puso bajo maldición. El hombre en el pecado, la naturaleza en el pecado. Todo, hermano. Pero Dios ama al mundo, ¿quién sabía eso? Dios ama al mundo, ¿quién sabía eso? Dios ama al mundo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Dios dispuso a su Hijo. Y él dijo, llegó el momento de liberar la creación. Llegó el momento de liberar la humanidad. Llegó el momento. Pero esto exige un sacrificio de sangre. Porque hasta ese momento le estaban dando la sangre de los animales a Cristo, al Señor, pero la sangre de los animales no quita el pecado. La sangre de los animales cubría el pecado por un año, donde el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre, pero la sangre cubre el pecado, pero no lo perdona. Fíjense en este detalle, cuando Dios se dispone entonces a mandar la salvación al mundo, la salvación de todo, hermano, del hombre, la naturaleza y todo, cuando Juan el Bautista, que estaba bautizando un día, vio llegar a Jesucristo, se presentó, y cuando Juan lo vio, inmediatamente tuvo una revelación. ¿Quién aquí ha tenido revelaciones de parte de Dios, verdad? ¡Qué bueno es el Señor! Y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero? Porque tenía que ser sacrificado. He aquí el Cordero de Dios que quita, que quita, que quita, que quita. Ya no cubre, quita el pecado del mundo. El único que nos puede perdonar, el único que puede quitar nuestro pecado, se llama Jesucristo. Y según vino a liberar nuestras vidas, también va a liberar todo con Él en ese día glorioso. Hermano, que está pronto. ¿Quién lo sabía? Está pronto. Está a la vuelta de la esquina, hermano. No juguemos con las cosas de Dios. No juguemos con las cosas de Dios. Dios es serio. ¿Te quieres jugar? Juega parchín. Hermano, así que fíjese cómo es esto. Entonces, en la cruz del Calvario, Dios reconcilió al hombre con Él. Ahora hemos sido nosotros reconciliados. Ahora nosotros estamos cuadrados, estamos balanceados con Dios. Pero es si permanecemos, hermano. Si permanecemos en el Señor. Mire, no de un paso para atrás, ni para coger. Impulso, hermano. Con Cristo, el mundo usted lo oye constantemente que dice, vamos para adelante, vamos para adelante. El cristiano no camina para adelante, hermano. El cristiano camina para arriba. Cristiano camina para arriba. ¿Por qué camina para arriba? Para estar más cerca de Dios. Cada vez que usted ora, hermano, y ora intensamente, y ora en el Espíritu, y ora para Dios, usted va creciendo, usted va subiendo, usted va, se acerca a Dios de una manera especial, hermano. Pero fíjese qué detalle. La vida cristiana es como una chorrera, como un tobogán, como un deslizadero, ¿verdad? Usted, ¿quién sabe aquí lo que es una chorrera? Un deslizadero, un tobogán. Es algo que usted sube por una escalera y se monta ahí. Y si no se agarra cuando llega al final, se da un cantazo duro, ¿verdad? Así es la vida. Usted está hoy que estira la mano y toca a Dios. Dice, Señor, abrázame. Y uno está en ese momento de intimidad con Dios. ¿Quién ha tenido esos momentos de intimidad con Dios, hermano? ¡Qué buenos son! Y al otro día se levanta y dice, ay Dios mío, ¿usted sabe por qué? Porque Dios quiere que le busquemos todos los días. ¿Usted sabía eso? Dios quiere que le busquemos todos los días. Eso fuera muy bonito que una vez llegué hasta la cima y me quedé ahí. No, hermano, busque a Dios todos los días. Búsquelo todos los días. Mire cómo dice el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque si Dios nos diera el pan por un año, no orábamos por un año. Dios quiere que todos los días sean días para buscar a Dios. Dios quiere que todos los días usted vaya a trabajar. Dios quiere que usted todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. En el Señor no se cogen vacaciones. Digo, usted puede salir de vacaciones, pero no del Señor. Usted coja vacaciones del sitio donde está, pero no coja vacaciones de Dios, hermano. Una vez, yo recuerdo, Nicky Cruz fue a Puerto Rico a predicar. Hermano, y estaba aquello lleno, estaba en Atorrey, en un sitio que hoy en día está aquello súper poblado, pero no había casi nada en ese sitio. Y él predicó y dijo que una noche él se fue a acostar y oró. Y le dijo al Señor, nos vemos mañana. Dice que esa noche tuvo la lucha más grande con el enemigo. Dijo, nunca se despida de Dios. Manténgase en Dios constantemente. Dice que, Señor, gritó en un momento, ¿qué me pasa? Y cuando se acordó que le había dicho, nos vemos mañana. Con Dios no podemos despedirnos porque nos quedamos solos como el uno. Dice que cuando clamó a Dios y le pidió perdón, Señor, sé conmigo siempre. No le pida que sea conmigo siempre. Hoy, mañana. Hoy, mañana. Usted diga, Señor, sé conmigo hoy y mañana. Y cuando amanezca el otro día, usted dice, Señor, sé conmigo hoy y mañana. Y cuando llegue el otro día, usted dice, sé conmigo hoy y mañana. Busque a Dios, hermano. Busque a Dios. Así que Jesucristo entonces fue a la cruz del Calvario. Mire, todo lo que tenemos es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, no es por lo que hayamos hecho nosotros. El hombre, hermano, lo que tiene que hacer es obedecer a Dios. Que si yo voy a orar 23 días, eso es bueno que lo haga. Pero hermano, eso es obra si usted no tiene la fe puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo que salva, lo que Jesucristo hizo, la sangre que derramó. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno todas estas cosas porque Dios nos pide que lo hagamos, ¿verdad? Pero si se convierte en algo que usted necesita hacer todos los días, si no lo hago me muero, es una obra. Nosotros dependemos de Dios, hermano, y tenemos que empezar a buscar a Dios, que salga de su corazón. Usted quiere buscar a Dios, busca a Dios. Usted quiere ayunar, ayune. El ayuno es algo bien importante que usted le está diciendo a la carne, mira carnecita, mija, aquí tú no mandas. Yo vivo en el Espíritu y el que manda es el Espíritu. Hoy no vas a comer ni mañana tampoco. Amén. Porque lo que nos mata a nosotros, hermano, ¿usted sabe qué es? La carne. La carne demanda mucho, la carne tiene sus pasiones. La carne se resiente. Usted no puede resentirse, hermano. Si usted es cristiano, usted tiene que entender que a Cristo le hicieron peores cosas. ¿Quién sabía eso? Una vez yo fui a un sitio y había un hombre quejándose. Yo trabajé tantos años aquí, cristiano. Y me dieron la carta de despido, que yo trabajé tantos años aquí, y me dieron la carta de despido, y que yo trabajé tantos años aquí, lamentando, sí, mire esa gente, qué bueno que yo le fui, y mira lo que hicieron conmigo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, eso va a suceder. Tenga cuidado que Dios no le dé una carta de despido a usted. No deje que estas cosas del mundo rompan su relación con Dios. No deje que estas cosas del mundo le traigan tristeza a su vida. No deje que estas cosas del mundo, hermano, interfieran en su relación con Dios. Busque a Dios por encima de lo que la gente diga, por encima de todo, busque a Dios. Su relación privada es con Dios, pero dé fruto, dé fruto, dé fruto. ¿Para qué usted siembra un árbol de un palo, como dicen en mi país? ¿Para qué usted siembra un palo de China, de naranja? ¿Para qué usted siembra un palo de naranja? Para que algún día come naranja, para que dé fruto. ¿Cierto o no es cierto? Y si ese palo no da fruto, ¿qué usted hace? Se juzga con él. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que quiere Dios, que demos fruto. Y fruto en abundancia, hermano. Dios está buscando el fruto de nosotros, hermano. Mira, vea lo que dice el hermano, que el jugo de naranja es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está buscando que la iglesia dé fruto. Que la iglesia dé fruto. Dios nos ha reconciliado con Él para que demos fruto. Pero no cualquier fruto. ¿Fruto en qué? En abundancia. La iglesia necesita dar fruto, hermano. Ya pasamos de niño. No nos lamentemos, busquemos a Dios, busquemos a Dios. La Biblia dice en Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y la gente dice, ¿qué? ¿Que Dios se va a esconder? No, pero ¿y si tú te mueres? La gente nunca piensa que se va a morir, la gente piensa que los hicieron aquí para... Buscad a Dios mientras puede ser hallado, buscadle en tanto. Está cercano, hermano, Dios está cercano. Estamos en el tiempo donde usted acepta a Dios. Y Dios está en su vida. Dios está más cercano de lo que la gente cree. Dios está más cercano de lo que la gente cree. Búsquenlo, hermano, búsquenlo. No lo deje pasar por el lado, hermano. Dios quiere llenarte de Él. Dios quiere que tú brilles. Hay un corito que yo siempre lo canto y no lo sé. Pero conozco la primera estrofa, digo, la primera línea. Dice, tenme brillando, Señor, tenme brillando. Y ahí se acabó lo que sé, no sé más nada. Pero, hermano, eso es así. Así que Dios en la cruz del Calvario vino a reconciliar todas las cosas para que todo esté donde debe estar, porque Él viene otra vez. ¿Quién sabía eso? Hermano, y le voy a decir algo, y viene pronto. Cristo, mire, cada día que pasa es un día más cerca. ¿Cierto o no es cierto? Cada día que pasa es un día más cerca. Y mire lo que dice aquí. Dice, y a vosotros el 21, que en otro tiempo eras extraños y enemigos. Fíjate, dice que eras enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. Se acabaron las malas obras. Se acabaron las malas obras. Se acabaron los malos pensamientos. Se acabaron los malos. Por culpa de José, que Josué, que estoy así. Se acabó eso, hermano. Se acabó eso. Sea responsable de su vida espiritual. No haga nadie responsable de su vida espiritual. Dios no le va a pedir por cuenta por lo que hizo la otra gente. Le va a pedir cuenta por lo que usted hace. Y tenemos que darle cuentas a Dios, hermano. Es tiempo ya que empecemos. Yo no... Yo fui bueno, preguntar a la hermana Goody. ¿Ve la hermana Goody? No, a ti es que te pregunto yo. Yo no puedo por los méritos de Goody. Mi papá es salvo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo qué? Y tú necesitas ser salvo también. Porque esto no es dos por uno. Mi papá es salvo, yo puedo entrar al cielo con él. ¡Qué guame! ¡Qué bilí, como dicen en mi país! Hermano, si fuera así, dos por uno. Dios está en especial, dos por uno hoy. Hasta las 10 de la noche, poco. Buy one, get one free. Eso es poco. Bueno, de todas maneras. Buy one, get one. ¿Verdad? Pero no es así. Dios quiere que cada uno de nosotros, hagamos nuestra parte. Si tú no lo estás haciendo, yo te voy a pasar un papelito a que te inscriba y diga, yo voy a hacer lo que Dios me pide hoy. Ya voy a dejar de tanto quejarme, voy a vivir para Dios. Déjeme decirle que donde más queja hay es la iglesia. En el mundo no nos quejábamos tanto. Bueno, alguna gente. Hay otros que se quejan mucho. Yo recuerdo cuando yo le presenté a mami el evangelio. Yo le dije, mami, porque somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Ella me miró así con tristeza y me dijo, pero yo no soy mala. Yo he sido mala contigo. Y yo le dije, no, mami, tú nunca has sido mala conmigo. Y yo, por el contrario, yo te quiero mucho. Y además yo le dije, tú eres mi amada. Ella se llamaba Amada. Yo dije, tú eres mi amada. Pero todo pensamiento, toda aquella cosa que tú te llevas al corazón, o que has dicho, o que esto, eso no le agrada a Dios. Y tú tienes que pedirle perdón a Dios. Y entendió. Oiga, y le dio el corazón a Dios. Mi papá le dio el corazón a Dios. Un tío y una tía que yo tenía ese día estaban juntos y también le dieron el corazón al Señor. Hermano, usted sabe el gozo más grande que un hijo puede sentir de saber que ha llevado a su padre y a su madre a Cristo, hermano. No hay gozo. Mira, hermano, de aquí de la tierra, porque el gozo más grande lo vamos a cuando lleguemos al cielo. Hermano, mire esto que estamos aquí. Esto no es nada comparado con lo que vamos a estar en el cielo. Aquí cantamos, yo siento un gozo, 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 continuamente en mí, yo siento un gozo, 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 desde que a Cristo yo conocí. Y ese gozo, aquí, mire, un chispitín. Con el gozo que vamos a estar experimentando en el cielo. A eso vino Dios, a morir en la cruz para reconciliarnos con Él, para que tuviéramos entrada al cielo, gloria a Dios, para que tuviéramos entrada al cielo, para pasar una eternidad con Él en los cielos, gloria a Dios. ¿Quién quiere ir? Ok. Oye, hay gente que no quiere ir. Amén. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo, hermano. Me voy con Él. Oh, gloria a Dios. Lo cantamos, pero lo creemos. Ay, qué bueno es cantar y qué bueno es bailar. Pero lo creemos, hermano. Lo creemos. Mírese por dentro, no mire los ojos, simplemente mírese por dentro, haga una mirada introspectiva de su vida. ¿Está agradando a Dios? ¿Soy yo obediente con Dios en todo lo que me pide? ¿Soy yo, te estoy agradando a Dios? Mírese bien por dentro. Bueno, sí, yo hago todo lo que me pide, lo único que me gusta es criticar, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, soy celoso, mentiroso, por no decir embustero, A veces no nos miramos por dentro y no sabemos eso, hermano. Yo estoy seguro que si nos miramos bien y vamos a nuestro corazón y pasamos así las páginas, vamos a encontrar que hay muchas cosas todavía en nosotros, hermano, que a veces nos impiden al crecimiento. Esto no es cuanto yo sé. Esto, usted no va al cielo por saber. Usted va al cielo por obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por vivir para Dios. Y la iglesia tiene que empezar a vivir para Dios, hermano. Ya se acabó. Ya es tiempo de dejar, es tiempo de servirle a Dios. Este pueblo, que está cansado. Mire, en el mundo estamos cansados, pero le invitan a cualquier cosa del mundo. Usted se va, no importa la hora que sea. Había veces yo tocaba todo el weekend. Y yo decía, ay, Dios mío, yo no quiero volver a tocar más, yo no quiero ir a un baile. Y me llamaban, hay 3 bailes para esta semana. Y yo decía, ay, qué bueno. Si para el mundo nos alegramos, hermano, alegrémonos para el Señor. Vivamos para el Señor, pero vivamos una vida limpia, una vida agradable a Dios. Esto es importante, hermano, porque Dios lo que mira es nuestros corazones. Y el corazón es el asiento de las pasiones. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Dice que todo lo que vemos y todo lo que oímos llega ¿a dónde? Al corazón del hombre. Y ahí se anida. Ay, qué bueno está esto aquí. Aquí parece que votaron a uno. Esto está bueno, déjame traer 7 más. Para que se sienten conmigo y juguemos bingo. Cristo viene pronto. Así que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, hermano, podamos reconciliarnos con Él. Y mire lo que dice el 23, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo soy ministro. Hermano, el que diga en esta época que no ha oído el Evangelio, yo no sé dónde está viviendo. Usted va para China y este es el Evangelio. Fidel pensó que le podía cerrar las puertas a Dios. Pensó Fidel. Y hoy en día hay más iglesias en Cuba que en muchos otros lados. Aquí no se puede construir, dijo Fidel. Pero la gente convirtió las casas en templo. Y le llamaron casa, templo. Así que le llaman, hermano Julio. O sea que, hermano, el hombre va a tratar de separarnos de Dios, va a tratar de enclaustrarnos, de encerrarnos, pero en Cristo, no importa cuánto el hombre nos encierre, tenemos la libertad. Hermano, hay tantas y tantas y tantas y tantas iglesias en Cuba, en África, hermano. Está lleno de iglesias. Los otros días recibí yo, que se los he contado varias veces, una carta de la Biblia, la Bible League, la Liga de la Biblia, hermano, de un pastor que era musulmán y se convirtió a Cristo y estaba pastoreando una iglesia y los musulmanes lo estaban esperando fuera un día y le echaron una palangana de ácido en la cara, hermano, y dice que el ojo se le caía así, hermano, un ojo. ¿Y qué dijo él? Me voy a retirar de esto. Y dijo, Señor, más sufriste tú en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. Más sufriste tú en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener la salvación, para que yo pudiera tener gozo, para que... Mire, hermano, no anteponga nada de las cosas del mundo por las cosas de Dios, hermano. No anteponga nada. Si las cosas del mundo están hoy, mañana no están. ¿Cierto o no es cierto? Pero las cosas de Dios. El cielo no se va a ir de ahí, hermano. La palabra de Dios no se va a ir de ahí. Vamos a buscarla. Vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos de las cosas de Dios, hermano. Así que fue en la cruz. Donde Cristo fue crucificado. Tenía aquel crucificado, Él quiso pagar nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que nosotros pudiéramos disfrutar el tiempo que estamos aquí. Lo que pasa es que la gente se le ha metido entre cuero y carne el entretenimiento, que piensan que es mejor el entretenimiento que las cosas de Dios, hermano. No confunda. Como dice la canción, no confunda religión con salvación. ¿Quién la ha oído? Hermano. ¿Quién está contento? Amén. ¿Quién está contento? Amén. Dígale al que está al lado suyo. Yo estoy contento. Cristo me salvó. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. 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 Y los que estamos contentos, ¿cómo lo demostramos? Así. ¿Cómo? Vamos a darle una sonrisa al Señor, hermano. Gloria a Dios y un aplauso al Señor que es el merecedor de todo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y eso... Se lo voy a decir de campo, somos nosotros. Eso somos nosotros, hermanos, ese pueblo. Gloria a Dios, mire qué alegría. Mire qué alegría, hermano. No mire para el lado, que se puede sufrir una decepción. Pero mire qué alegría. Gloria a Dios. Mire lo que dice el 24. Ah, no, se me iba a quedar algo importante. Dios en la cruz del Calvario nos reconcilió. Pero mire, no bastó eso. Mire lo que ha hecho Dios con nosotros. Hermano, Guillermo, 2 Corintios 5, del 17 en adelante, hasta... Yo le puse 18, pero cójalo del 17.
A ver, pastor. Dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas.
¿Cuántas?
Nuevas.
todas. Y sigue leyendo, hermano.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Dios nos reconcilió y dijo, ahora te toca a ti salir a la calle a reconciliar. ¿Y cómo lo reconcilio? Diciendo que yo soy el reconciliador. Diciendo que la vida está en mí. Ahora te tocó a ti el ministerio de la reconciliación, y eso se llama evangelismo. Y nosotros tenemos que salir a decirle al mundo. Siga leyendo, hermano Guillermo.
Amén. Sí, Señor, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Oiga, ¿quién le encargó la palabra de la reconciliación? A la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? Diga, ¿quién? Pero diga usted mismo, ¿a quién? A mí. A nosotros, dice el hermano. Pero pastor, yo no sé ni conozco el Salmo 151, dice, mejor es que no lo conozca, porque no lo hay. Pero da testimonio. Que la gente que vive contigo, que trabaja contigo, vean que ya tú no eres el mismo de antes. Ya el Norbert que está ahí no era el Norbert que yo conocía. Ahora Norbert es una nueva criatura. Amén. Ahora el hermano David. Una nueva criatura. El hermano Unit. Que Unit viene de unidad. Unit. Una nueva criatura. Hermano Julio. Una nueva criatura. Ahora nosotros somos agentes, no encubiertos, no se quede en su casa callado, no le diga a nadie que yo soy agente de Cristo, no le diga a nadie que soy agente de... No, hermano, dígaselo al mundo entero, que Cristo es el único que puede reconciliarte con Dios. Amén. Y siga leyendo, hermano Guillermo.
Amén, pastor.
Amén, así, Guillermo.
Sí, Señor, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Cuando yo entro por la puerta, la gente dice, ahí viene el pastor embajador. Embajador, nosotros somos los embajadores del reino del Señor, hermano, que está por venir, porque la Biblia dice que el reino de Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Pero déjeme decirle que nosotros somos embajadores. ¿Tú quieres ir al cielo? Yo soy el embajador. ¿Cómo llego? ¿Acabo de comprar un pasaje? No. ¿Tengo que apuntarme a la luna en un cohete? No. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. En estos días no se habla de la palabra arrepentir. Ven a Cristo, hermano, arrepiéntete. Hay que arrepentirse de los pecados. Y borrón y cuenta nueva. Empezamos una nueva relación con Dios. Una nueva relación. Y entonces tú le dices, Señor, pero yo hace 3 años he estado en Publix, se abrió una bolsa y me comí los maní. ¿Te arrepentiste? Ya yo me olvidé. Olvídate tú. ¿Quién me entendió? Cuando Dios te perdona, te perdona. Usted sabe que eso es una de las cosas más difíciles. Yo una vez estaba dando un estudio, hace años, de confesión y perdón. Y después que yo terminé, hermano, yo le voy a decir, a mí me han pasado cosas. Yo dije, bueno, terminamos el estudio, vamos a orar y vamos. Cuando yo estaba diciendo eso, Dios me dijo, no he terminado. Pero me lo dijo, hermano, que... Y dije, hermano, aguanten. Dios me dice que no ha terminado. Que nosotros a veces perdonamos, pero no nos hemos perdonado a nosotros mismos, me dijo Dios. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que vive con unas culpas increíbles. ¿Quién aquí ha vivido con culpa? Por algo que hizo mal hace 20 años. Mira, si tú te arrepentiste, si tú lo confesaste al Señor, sal de esa culpa. Dios no nos quiere viviendo en culpa, hermano. Dios nos quiere libre para que le podamos adorar. Ay, pero es que yo era un bandido. únete al club. ¿Quién aquí no era un bandido? Todos pecamos, hermano. Todos pecamos. No hay nadie aquí que diga que no ha pecado. Por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y el único que nos da la vida es ¿quién? Cristo, hermano. Así que ahora usted es embajador. Cuando me vean y diga, ahí viene el embajador, el pastor embajador, mira. El pastor embajador, hermano. Pero que no me manden para Kuwait. Que allí matan los embajadores, hermano. Ay, ay, ay. Gloria a Dios, hermano. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de llevar al hombre para que se ponga cuentas con Dios, de llevar al hombre para que se cuente, y la mujer también, a que se ponga a cuentas con Dios, hermano. Dejemos de vivir una vida de este tipo. Vamos a empezar a vivir la vida que agrada a Dios. ¿Y si Dios viene esta noche? ¿Y si no viene nada, pero te manda a buscar? Nada. Si Dios no viene, nada, y te manda a buscar. ¿Estás tú preparado? ¿Estarás tú velando? Como las 10 vírgenes. Amén. Así que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo vino aquí a dar la vida por nosotros y sufrió. Y déjeme decirle, el que crea que el evangelio es fácil, no ha leído la Biblia. Sufrimos por Cristo, hermano. Pero si usted va a sufrir, sufra por Cristo. Hay veces, cuántas personas conozco yo, hermano, que por ser cristiano ha perdido amistades, ha perdido familiares, ha perdido tantas cosas, hermano. En estos días dieron una historia de una muchacha en la India que se convirtió, hermano, y la desheredaron. Le quitaron todas las posesiones, y le enviaron, y no eso, que los musulmanes dicen que el mayor o los mayores, los padres, tienen derecho hasta quitarle la vida si abandona la fe musulmana. ¿Usted está oyendo eso, hermano? Eso no lo digo yo ni me lo invento yo, eso lo dice la televisión y yo lo repito. Es duro, hermano. Pero ya le sirvió un Dios grande, un Dios de poder. Pudo salir de la India, llegó aquí. Y está viviendo una vida victoriosa en Cristo. ¿Le hizo falta la herencia de sus padres? No, porque ella tiene una mejor herencia en los cielos, hermano. Ella tiene una mejor herencia en los cielos que nunca. Dice la Biblia que ni el orín ni la polilla destruyen. Aquí sí, hermano. Yo le hice el cuento de mi papá y la cueva, ¿verdad o no? ¿Se lo hice? Me trago de nuevo, si a mí me gusta decir cuento. Y no soy cuentista, ¿sabes? Soy predicador. Mi papá tenía una cueva. Él le llamaba una cueva, era un sitio que nadie sabía. Él se iba solo y todo lo que le regalaban lo escondía. Y lo metía y nadie sabía lo que había ahí. Ahí habían retratos, todo lo que le daban, todo. Papi lo cogía y decía, gracias. Entonces decía, para la cueva. Él mismo lo decía, para la cueva. Bueno, llegó el día en que papi pues dejó este mundo, salvo, gracias a Dios. Y todo el mundo dijo, ¿dónde está la llave de la cueva? Y todo el mundo quería saber qué había en la cueva. Bueno, aparecieron las llaves y fuimos a la cueva. Cuando la abrimos, empezamos a sacar payama, comida por la polilla. Empezamos a sacar retratos, comido por... Hermano, todo lo que había adentro estaba dañado. No había nada bueno. pero en el cielo. En el cielo no pasa eso. En el cielo no pasa eso. Allí todo lo que hay es eterno. Y hermano, y yo voy para allá y me voy con él. Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Mire, el que no esté preparado, prepárese. Prepárese, hermano. Que no lo coja de sorpresa. Si nosotros supiéramos el día en que Cristo viene, pues, ¿verdad? ¿Quién aquí sabe cuándo? Yo sé el día que, dice la gente, dice que Cristo, que los puertorriqueños somos los únicos que sabemos. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Usted sabía eso? Y que porque nosotros decimos en un abril y cerrar de ojo. Así que viene en un abril. Mire, hermano, nadie sabe, pero sí sabemos que viene. Amén. Ahora miren lo interesante que viene ahora. Mire, mire esto, hermano. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahora va a hablar de un misterio. Esto no, este misterio no tiene misterterio, es todo misterio. Mire lo que dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. Oiga, hermano, hay un misterio. Y ese misterio estuvo oculto. Ese misterio estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. ¿Quién aquí es un santo de Dios? Uno nada más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos, hermanos, que estamos en Cristo somos santos, somos sus santos. Los santos no son los muñecos de yeso ni de madera. Los santos somos nosotros apartados para Cristo. Amén. Hermano Guillermo, léase Mateo 13, 11. Amén, Guillermo. Y oigan al hermano Guillermo lo que lee, no tiene que buscarlo. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué?
Por el oír.
La palabra. Y oír la palabra de Dios. Ok, hermano Guillermo, arranque.
Amén, pastor. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas sí, a ellos no les es dado.
Oiga esto, a los cristianos nos es dado el saber el misterio. Vamos a ver cuál es ese misterio. Hermano, léase Romanos 16, 25.
Amén, pastor. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
¿Había un qué? Un misterio oculto. Y Efesios 6, 19, ¿qué dice? Tiene la Biblia en Walmart, me imagino. Ok.
Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
¿Oyó eso? Sigue el misterio apareciendo, hermano, para que yo dé a conocer el misterio del Evangelio. Oiga, ¿qué misterio será eso? Pero ya mismo lo vamos a saber. Mire ver lo que dice Colosenses 4:3.
Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Oiga, este sigue con el misterio. Vamos a ver ahora lo que es este misterio. ¿Quién quiere saber lo que es el misterio? Amén. Dos personas, gloria. Pero yo se lo voy a decir a todos. Mire lo que dice aquí. El verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el misterio? Cristo en nosotros, hermano, que ahora tenemos a Cristo. Y la salvación llegó. Y si usted vive para Dios, esa salvación se queda ahí. Si usted le falla a Dios, hermano, está la cosa grave. O sea, que ese misterio que estaba el pueblo esperando, ¿no? ¿Qué misterio es ese? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, aleluya, hermano, que es Cristo en nosotros. Para que ese misterio pueda ser revelado, tiene que estar Cristo en nosotros, en ti, en mí. Y como dicen los nenes, en yo y en ti. Tiene que estar ese misterio revelado. Cristo, 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 Cristo. Que nos ha hecho agentes de qué? De reconciliación. Nos ha hecho embajadores para que le digamos al mundo el misterio que estaba oculto. Murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Cristo. Cristo, Cristo, dígale que está al lado suyo, Cristo. Mire, salga de todo aquello que hay en su corazón. Y le voy a decir más, mire cómo termina esto. Y dice, a quien anunciamos amonestando a todos los hombres. Usted sabe que cuando usted predica a veces amonesta a la gente. Mire, si usted no hace sentir a la gente mal, no predique. Ay, yo no quiero predicar porque se siente mal. Que se sienta mal. Porque eso es que Cristo le está hablando a su vida. Amén. Dice, enseñando a conocer a toda criatura a fin de presentar perfecto. ¿A cómo? Perfecto. ¿A quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Cuando nosotros vayamos allá, nosotros vamos en el nombre de Jesús, lavado por la sangre de Cristo, representando a Cristo. Y cuando Dios nos ve, nos dice, ahí está aquí la hermana Yolanda, mira, vaya con la hermana Gladys de los Santos. Aquí están, el Señor dice, esas dos hermanas fueron lavadas por la sangre de Cristo. Tienen entrada a las cosas de Dios. Si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, pero hoy el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. El Señor quiere, ya que el misterio lo conocemos, el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Señor quiere limpiarte tu mente y tu corazón. Y yo quiero hacer un llamado, hermano. Si hay alguien que en su corazón tenga algo, que tiene en su mente algo que le es tropiezo para servir a Dios, póngase de pie, yo quiero orar por usted, hermano. Queremos orar. Si hay alguien, hermano, deje que las cosas que tiene en su corazón lo lleven a separarse de Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso es el Señor! Salgamos aquí con corazones nuevos hoy de aquí. ¡Con corazones nuevos! Porque se necesita un corazón limpio, un corazón nuevo para adorar a Dios, hermano. A veces nos ponemos a adorar a Dios y empiezan los problemas a venir. ¿A quién le pasa eso? No deje que los problemas acaben con su vida, hermano. Gloria a Dios, no deje que las cosas de este mundo lo separen de Dios. No deje que las tribulaciones y las trivialidades de este mundo, las cosas menores, hermano, acaben con su vida espiritual y con su relación con Dios. ¡No, Nina! ¡Se acabó el evento! Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente y dejar que la reconciliación entre con Cristo en nuestros corazones, hermano, y podamos alabar y glorificar el nombre maravilloso de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario, que era el misterio que ahora ha sido revelado, que derramó su sangre por nosotros. Padre, mira a las personas que están en pie. Padre, yo clamo a ti. para que seas tú, Señor, limpiando sus mentes y sus corazones, Padre. Que seas tú quitando, echando fuera todo aquello que está impidiendo, Padre, una mejor relación contigo, Señor amado. Padre, yo te pido que tú te glorifiques de manera especial, que tú quites toda queja de nuestros labios, que tú quites todo coraje de nuestro corazón. Padre, que tú empieces a trabajar en nuestra vida de manera especial, Señor. No se enoje ni con su suegra, en el nombre de Jesús, Señor amado. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Póngase la mano en su pecho, hermano, o en su mente, si quiere ponerse las dos así. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, limpia los corazones, Padre. Limpia las mentes, limpia los corazones, limpia las mentes, Padre. Y haznos nuevos, Señor amado. Haznos nuevos, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre, gracias por el placer de haberte conocido, por el placer de tener una iglesia, Señor, y venir a alabar tu nombre, Señor, por el placer de que todavía en esta nación podemos adorarte sin persecución, porque todavía, hasta el día de hoy, tenemos libertad para adorarte, Señor amado. Ayúdanos, Padre, transforma nuestras vidas, transforma, Señor amado, nuestros corazones, transforma nuestra mente, Padre. Gracias, Padre, por habernos revelado el misterio, que ahora sabemos que es en Cristo, que en Cristo y fuera de Cristo no hay quien salve. Aleluya, gloria a Dios. Santo, maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en momentos así, en momentos como este, es que levantamos nuestras manos al Señor. En momentos como este, hermano, gloria a Dios, aleluya, santo.
En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuando quiera,
Romery, despídanos en oración. Pasé por aquí, tomé el micrófono para que todo el mundo sea bendecido con esa oración que usted va a hacer. Que Dios los bendiga a cada uno. Gloria a Dios.
Señor, gracias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos traes, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Y gracias porque te amamos, pero sabemos que tú nos amas más, Padre. Señor, aquí estuvimos. Aquí te cantamos, te alabamos, te rendimos culto como tú, solo tú mereces, mi Dios. Ahora, Padre, nos retiramos. Señor, que la palabra, Señor, que se habló, quede en nuestros corazones, quede en nuestros pensamientos, que podamos meditar en ella, Señor, y ponerla en acción, Señor. Señor, ahora, Padre, te pido que nos ayudes, nos guíes en la semana que entra y ahora donde quiera que vayamos a dirigirnos, sea nuestros hogares, el lugar que sea, Señor. Señor, danos tu paz y llévanos de tu mano en todo momento. Nos vamos de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, Padre. Y aquí te decimos nuevamente, te amamos y te queremos obedecer, Señor. Señor, gracias. Y es en el nombre de Jesús que he orado en esta mañana. Y Señor, como digo y dije, de aquí nos vamos, pero Señor, no de tu presencia. Quédate con nosotros, no nos sueltes, Padre. Y es en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén.